Diego.
Dime, Carlos.
¿Sigue lloviendo por ahí?
No, no. Ha salido el sol y no veas, ¿sabes?
Por Almería. Bueno, pero ha llovido.
Pero escúchame, ha llovido tela, ¿eh? Ha llovido tela. En la capital menos, pero en la provincia, por Cueva y todo eso, y por Lubrín, eso ha caído el diluvio universal.
Maravilla. De las maravillas.
Está el campo precioso. Me encanta.
Bueno, la negativa de Vare a dejar el uso de los baños, aunque no consumas.
Pues fíjate, Carlos.
Pero yo entiendo si no consumes.
Sí, efectivamente. Ahí está la clave. En muchísimos establecimientos de restauración y bares de este país se niega el uso de los baños a personas que no consumen. A veces la cosa aprieta y mucho, y te ves en la necesidad de comprar lo que sea con el fin de poder utilizar los baños. Además, lo pone claro en la puerta, solo para clientes. Y si no, ya te lo recuerda el dueño y te lo espeta mientras está a punto de orinarte u otra cosa. A veces la situación no es nada fácil. Os quiero preguntar, ¿os habéis visto en una situación muy apretada y habéis encontrado con que no se admite el uso del baño porque no habéis tomado nada en el local?
Sí.
¿Por humanidad consideráis que esta decisión de muchos negocios no es justa? ¿Qué pensáis de verdad?
A mí nunca me han negado la entrada a un baño, aunque no estuviera consumiendo.
Bueno, hay algunos que están cerrados con llave.
Claro.
Sí. Se pide la llave al camarero.
Claro. A mí sí me ha pasado que no me han dejado entrar en algún momento, y no me parece mal, porque si los bares y los restaurantes tuviesen la obligación de dejar entrar a todo el mundo a utilizar sus instalaciones, pues tendrían un sobrecoste en limpieza, pero tendrían que tener a alguien constantemente limpiando los cuartos de baño, y sobre todo que cada bar y cada restaurante tiene su aforo y tiene calculado, entiendo, que el número de baños que tiene en función al número de gente que entra dentro de ese local. Entonces, oye, otra cosa es que tú, si eres hostelero, si tienes un bar y tienes el buen hacer de que si el bar está vacío y viene una persona y necesita utilizar...
que no puede más.
Claro, exactamente. No le deja pasar. Y eso yo creo que lo hacen humanidad. El 99,9999% de los bares y restaurantes.
A los niños nunca yo no he visto nunca que a un niño se le haya negado.
Correcto.
Claro. O sea, entra una mamá con un niño y da igual que esté o no esté en el establecimiento. Correcto. Que la van a dejar entrar. Y luego, si tienes mucho apuro, yo creo que los hosteleros... A mí me ha pasado... y le digo siempre, bueno, cuando salga me compro cualquier cosa, por favor. Y te dicen, no hace falta entre ustedes. O sea, que es una cosa en que ellos tienen también humanidad, ¿no? Pero que es verdad que en muchas ocasiones, imagínate en la Semana Santa de Sevilla, un bar que esté situado en un sitio céntrico por donde pasa. Hombre, pues es que es verdad, es que no puede ser.
Yo creo que el tema es decir, ¿hay una problemática con esto? No creo. Si hubiese una problemática, pues una de las posibles soluciones sería que la comunidad autónoma, la localidad, lo que fuese, pues proveyese a los
baños públicos.
A estos de baños públicos, exactamente.
Claro. En baños públicos que hay muy pocos, ¿eh?
Las cabinas no, pero son las cabinas.
Hay pocos.
Que hay,
pero vamos a ver, en un escenario monumental, colocar en medio de la...
Es un horror.
De la plaza de...
No, eso no, pero...
Pero
antiguamente, no sé si os acordáis, antiguamente había baños públicos que eran de obra.
En Madrid hasta hace poco.
En Madrid había, acordaros la película aquella de las Inocentadas de Summers, la del tigre, eso es un baño público, que bueno, y eso lo había en todas las ciudades.
Hay ciertos sitios en los que...
Eso ha desaparecido, los urinarios públicos, ¿no? Sí. Eso ha desaparecido.
En el bar, en uno de los bares... más célebres de la calle Gimios de Sevilla de toda la vida, el Traga.
Sí.
Eduardo, el del Traga, y su hermano Vicente del Traga eran dos tipos de la Sevilla ya de entonces, que ya no queda, pero yo las eran los chicos más gracia del mundo. Y entró una muchacha de servicio con un niño, una empleada doméstica que llevaba al niño al colegio, o lo que fuera, o de vuelta. Y le dijo, por favor, ¿podemos utilizar el baño? Y Vicente le dijo, adelante. Y cuando salió la muchacha, muy educada, le dijo a Vicente, ¿qué le debo? Y dijo Vicente, ¿qué ha sido?
Claro, es que eso...
¿Qué habrá hecho usted? Que yo le tenga que cobrar una cosa u otra.
Es que muy bueno, muy bueno.
Bueno, el grosero digital, ¿esto qué es?
Pues mira, Carlos, el mundo digital no para de sorprender. Personas que cara a cara y en el día a día son súper educadas y exquisitas, precisamente por redes, llámese WhatsApp, email o lo que sea, son muy bordes. Y es que la comunicación digital es propensa a la grosería y a veces al malentendido. El hecho de no contestar de forma rápida algunos mensajes, muchos lo consideran como poco cortés e incluso de cierta dejadez.
Bueno.
¿Vosotros consideráis que hay que mantener unas normas de cortesía a través de las redes? ¿Soléis contestar con cierta rapidez, Carlos, a mensajes en el caso de no recibir 300 diarios? ¿Cuidáis la ortografía o no? ¿Sois de poner abreviaturas que muchas veces parece un jeroglífico el mensaje? ¿Podéis ser groseros digitales de forma involuntaria?
En casa, con la ortografía en los mensajes, ha habido una involución por parte del jefe y una evolución por mi parte.
Totalmente.
Porque yo no escribo un mensaje que no lleve una tilde o una letra en una palabra. Y el jefe, que empezó con el tema de los SMS, cuando costaban menos en función a los caracteres, que yo abreviaba mucho, y se pillaba unos cabreos, y yo creo que no fallo ya en ni una por eso. Y ahora abrevia el tío, que hay veces que es que no se le entiende.
Estás
al salir de clase, tu padre.
Es una cosa... UPA Dance 3.
Sí, sí, es una cosa. No, pero todo con K, por, ¿no? Todo con K, todo así como... Digo, sí, ¿pero sí, eso sí. qué le pasa?
Para que sea lo más breve posible.
Yo lo que veo es que también hay... Vamos a ver. Es que hay 100.000 mensajes que no van a ningún lado. ¿Para qué se mandan tantos mensajes? ¿Por qué hay que responderlos? Sí. Yo lo miro, digo, vale, pues muy bien.
No,
¿por qué hay que responder a eso?
A ver, no, si nos están
lo digo completamente en serio.
Bombardeando con mensajes todo el día, vale, pero si recibes de vez en cuando un mensaje o una nota de voz, lo correcto es contestar.
Claro, eso es para, vamos a ver, el teléfono, igual que sea en la versión teléfono de toda la vida del señor, que es para lo que se inventó, no lo olvidemos. Y los mensajes igual, es para dar recaos y para información. No es para decir, ¿has visto el avión que está pasando? A mí que me importa.
A ver, yo lo que creo que se refiere a Naranjo, y tiene parte de razón, es que cuando tú de repente empiezas una conversación que no puedes mantener en el mismo tiempo, es decir, una conversación que no se acabe en esos 20 minutos o 10 minutos que le estás dedicando, porque la otra persona está haciendo cosas, es que demoras una conversación que se podría terminar en 5 o en 6 en un día o un día y medio, entre que contestas, el otro no contesta. Tal, y
no
eso,
seáis exagerados.
Yo,
vamos a ver, no es más fácil.
Hay que responder. Lo que no puede ser es que respondas a un WhatsApp 5 días más tarde. O, bueno, en fin, no sé, porque no sabes esa otra persona si necesita una respuesta tuya
pues,
en ese
pues
momento.
Pues si esa persona necesita una respuesta,
llamas por teléfono.
Se llama por teléfono.
Y si molestas a esa persona...
Oye, llamar por teléfono, decir, mira, podemos hacer esto,
WhatsApp,
sí.
Puedo
no,
llamarte cuando necesito hablar con alguien, porque no sé en qué circunstancias le voy a coger. Entonces, me evito el tener que estar esperando a que no me cojan una llamada o me la cojan más tarde. Pues llámame en 5 minutos. Pues ya está.
Bueno,
llamo.
Es momento de hablar de Nissan.
Es que hay algunos que no es que busquen la respuesta si contesto o no contesto, es que están pensando que si híbrido o eléctrico. Pues mira, que ni lo uno ni lo otro. E-Power, lo he dicho. E-Power, que es la alternativa de Nissan, que transforma la gasolina en energía eléctrica, que todos son ventajas, que tiene conducción eléctrica silenciosa con potencia, no lo tienes que enchufar, fuera preocupaciones, tienes hasta 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta eco. Prueba E-Power en tu concesionario Nissan y luego me lo cuentas, verás qué bien.
Bueno, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Creo
pues
yo.
Sí, Carlos. Sí, hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Los médicos piden aumentar las restricciones contra esta adicción. Es más, piden valentía para prohibir el tabaco en las terrazas y recintos deportivos. Una de mis grandes victorias en esta vida fue hace 21 años cuando dejé de fumar. Yo fumaba 4 paquetes diarios de tabaco.
¿Cuatro paquetes, Diego?
Cuatro paquetes.
Salvajada, tío.
Sí. En las terrazas, Carlos, pasa una cosa, y a mí me pasa. Cuando alguien fuma, el humo te lo tragas tú, que estás 3 meses más allá. ¿Cómo veis esta petición de los neumólogos de lo que es la prohibición en terrazas y recintos deportivos? Las medidas de fumar en interiores dio su fruto. ¿Creéis que si se aprueba una nueva ley antitabaco se frenará el consumo de una vez?
Mira, yo soy fumador, aunque me cueste reconocerlo, porque es que lo soy y es lo que hay. Y a mí no me parece mal que cada vez haya más restricciones en lugares públicos para que la gente que no fuma no se tenga que ver perjudicada por tu acción, es decir, por tu tabaco. Ahora bien, es que esta mañana leyendo, creo que venía en La Vanguardia, sí, porque es una prueba que se está haciendo en Barcelona, se está haciendo un programa piloto para 400 familias para que dejen de fumar dentro de casa. Entonces, ¿hasta qué punto va a llegar la persecución a los fumadores, ¿no? Que bueno, yo creo que una vez que te metes ya en el entorno de tu privado, coche, claro, de tu casa...
Sí, pero dentro de tu casa no pueden dejar.
No, pero en Estados Unidos hay edificios que la comunidad de vecinos ha prohibido fumar en todo el edificio, o sea, un acuerdo de los vecinos.
Una medida tomada por una comunidad de vecinos.
Exacto, sí. Y no, porque dicen, a mí me parece una exageración, que se mete por los conductos de aire acondicionado y puede llegar. Sí.
Y otras muchas cosas, no solo el humo del tabaco. Pero en fin, no es defender el consumo del tabaco, ni mucho menos. Pero esa libertad que uno tenga dentro de su casa, o para fumar, o para tomarse una copa. Porque, hombre, si nos ponemos con el alcohol, pues también, lógicamente, claro, el alcohol es perjudicial.
Claro.
Y socialmente está mal visto que se beba en según qué ámbitos. No tanto como el tabaco, pero pues podrían prohibir beber en casa.
El tema es hasta qué punto mi libertad está perjudicando a la tuya. Es decir, yo que vivo en casa, es que también es muy interesante pues el estudio y la noticia que saca La Vanguardia sobre esto, porque claro, dice, claro, en tu casa al final, si vives con hijos y esos hijos se están tragando tu tabaco, se lo están tragando en contra de su voluntad.
Pero yo creo, Alberto, que o sea, no es como hace 30 años que los padres fumaban con los bebés en la misma habitación.
Cara,
y tal. O sea, yo creo que ahora lo mismo, claro, los padres tienen más cuidado y no fuman cuando hay niños delante. Que hay alguno... Bueno, puede ser. Yo creo que en casa es la libertad de cada uno y también.
Claro, pero agencia, por esa regla de tres, ojo, por esa regla de tres, a mí, yo no fumo y no me molesta que la gente fume a mi lado, me da exactamente igual. No me molesta. Pero, porque he fumado mucho. Pero hay una cosa que tú decías, en tu casa tú puedes hacer lo que te dé la gana. También en tu coche te obligan a ponerte el cinturón de seguridad, que no le hace
claro,
daño a nadie.
Claro, pero es distinto, sí. Sí.
Y también, sería lo mismo,
Bueno.
Sería el mismo caso, porque tú no haces daño... por no llevar el cinturón, te lo haces a ti, pero no a los demás.
Mira, yo creo que la conclusión, Naranjo, es lo de siempre, ¿no? En lugar de recortar libertades, aumentar la concienciación y la educación, porque todos sabemos que el tabaco es dañino, es malo. Yo fumo y yo sé, cada vez que me fumo un cigarro sé que no debería fumármelo. Pero bueno, ahí está el papel de los que nos gobiernan para ofrecernos las herramientas para que nosotros decidamos en libertad si queremos perjudicarnos.
Sí, yo creo que se han dado muchos pasos.
Sí, pero no, porque te voy a decir, los niños, la gente de tu edad y los niños más pequeños, de la edad de los míos, cuando son muy pequeños, han llegado, y eso lo ha vivido Tony, que ha tenido niños igual que yo, y lo ha vivido Goyo, en el momento en que te han visto fumar, te han montado unos guirigay, los críos de pequeño, tremendo. Totalmente. Y el 90% de esos niños están fumando, el 80% ahora, porque no creo que haya bajado tanto el índice de fumadores.
Sí, sí, se ha bajado. Naranjo, tú vas por la calle pidiendo fuego y te puedes pegar pidiendo fuego por lo menos 15 minutos.
Yo creo que ha bajado menos de lo que parece.
Ha bajado bastante.
Yo en mi gente he visto que un montón ha dejado de fumar. Entre ellas yo, por ejemplo.
Sí, pero eso porque lo hemos hecho a una edad. Exacto.
Los mayores, sí. Los mayores ha bajado porque yo, en mi entorno, que todos fumaban, mis amigos desde los 14 años todos fumando, no fuma ya nadie.
Vale, eso es sí, pero la gente de 20 a 30 años sí fuma.
Sí fuman,
ha bajado el consumo de esa droga y ha aumentado el consumo de otras.
Sí, sin
eso
duda.
Sí.
Hombre,
el alcohol, por ejemplo.
No, y pastillas. La mitad de la población está empastillada.
Pues aún así,
para dormir, hombre, por Dios, ahí están las cifras.
Bueno, nuestra generación es la que más ha drogado de la historia.
No me parece bien ni una cosa ni la otra.
Sí, bueno, vamos a ver, ¿estáis a favor o en contra de ese arte milenario? ¿Cuál?
Carlos, tatuaje. Tengo amigos y amigas que llevan tatuajes, algunos muchos en distintas partes del cuerpo. Lo he visto muy bien realizado, otros que eran para huir y otros difíciles de explicar. Está claro que hay un boom del tatuaje en este país. Antes se veían algunos y llamaban la atención, ahora te encuentras personas que te espetan que tienen un tatuaje escondido que se hicieron por gusto o por una apuesta. Os pregunto, ¿os gustan y os llaman la atención o es algo que os da igual el tatuaje? ¿Sabéis que hay mucha gente que después de un tiempo se arrepiente del tatuaje y a través del borrado láser se someten a que desaparezca? ¿Lo consideráis un arte? ¿El tatuador, que lo hay y además muy bueno, es una profesión valorada en este país?
A mí me parece que son verdaderos, hay algunos que son verdaderos artistas. O sea, hay unas cosas que se, ya, que se hacen.
Que pintarle la pared, pintarle la piel me parece una barbaridad y yo una
antigua
invitación.
Eres, ¿verdad?
No, no.
Yo, más antigua ya.
Yo conozco
una invitación a tener problemas.
O sea, de verdad.
Ay, madre. Que yo conozco a dos personas, piel, sí. A dos personas que han estudiado bellas artes, que pintan, dibujan maravillosamente y se están dedicando al tatuaje. Dicho esto, que son obras de arte, podríamos decir, a mí no me gustan los tatuajes.
Ay, a mí me encantan.
A mí no.
Yo no, pero yo no llevo porque soy una cagona.
Bueno, ¿ah, sí? Yo también. Yo,
no, pero si no, no llevaría todos.
Me extraña que no lleven ninguno.
Sí, sí, pues sí. No llevo ninguno, pero es de cagona, vamos, pura y dura, pero me encantan, ¿eh?
Yo llevo 7 y no me arrepiento de ninguno. Y mira que llevo tonterías puestas en el cuerpo. Que todos
pues
son
a mí... A mí no me gustan, pero mis hijos y mis nueras llevan 380.000, o sea, sí, los llevan todos. También.
Llevo 7 y al líder de este programa le digo que no descarto hacerme alguno que otro más.
Pero la cara, que queda muy bonito. Unas lágrimas.
En el blanco de
una
los
lágrima.
Ojos.
Una lágrima. Los hijos, hay.
Mis hijos hicieron uno cada uno, es muy pequeño, eso es cierto, y en la vena romántica, según mi hija en la vena romántica, porque dijo, es que es muy bonito, papá, y se hicieron una flor de azahar, por llamarse naranjo los dos, y los dos lo llevan muy disimulado el niño en el pie y la niña en un costado. Pero bueno, te voy a decir una cosa, la hicieron porque el hermano le debía 100 euros y no se lo quería pagar. Mira, y pidió un chollo y le dije,
contemos la verdad.
Yo creo que gracias a Dios la sociedad ya no estigmatiza tanto a la gente que va tatuada a la hora de, por ejemplo, encontrar trabajo y este tipo de cosas. Pero es que antes sí pasaba muchísimo.
Los profesores, por ejemplo, se lo tenían que tapar, ¿eh? Sí. O sea, yo conozco una profesora que tenía un tatuaje, se veía, y también un piercing, y cuando iba al colegio tenía que taparse.
Y los policías.
Tatuajes,
los policías,
pendientes, sí. Piercings, todo.
Al final
eso.
Lo importante es la educación que tengas, claro, a la hora de dirigirte. Claro. Con
pero
la
es gana de acotarte también. Tú el día de mañana, hombre, vamos a ver, tú no puedes ser espía. Tú lleno de tatuajes no puedes ser espía.
¿Cómo que no?
No, señor. Hombre, ¿cómo que? ¿Por qué no? Porque un espía, a ver si nos ponemos la sociedad. Un espía no puede ser ni muy alto, ni muy bajo, ni muy guapo, ni muy feo, ni tener ninguna señal que te identifique.
Ya, por Dios, nos hemos cargado todas las salidas laborales de este país con lo de los tatuajes.
Bueno, es el momento de escuchar La Guinda de Antonio Agredano, Siempre a Caballo Chumbi Vilcano.
Cuando mi madre me vio los tatuajes, se enfadó. Parece un periódico, me dijo. Estuvo unos días sin hablarme, ¿eh? Luego, ya más calmada, me dijo, ¿cómo te hace eso, Antoñín? Si es para toda la vida. Y claro, se lo tuve que decir, ¿y la hipoteca? O sea, la hipoteca también es para toda la vida, y con eso no te enfadaste, ¿eh? ¿Qué es peor? ¿Tener un mapache tatuado en la pierna, como tengo yo, o deberle 150.000 jureles a un banco? O sea, yo tengo claro. A mí me gustan los tatuajes, ya lo sabéis. Digo más, y juro que esto no está preparado porque no sabía el tema de hoy. Ahora a las 12 tengo cita con mi tatuadora para hacerme otra cosita. O sea, los tatuajes siempre empiezan igual, ¿eh? Uno va por primera vez al tatuador y tiene una idea muy ambiciosa, ¿no? Mira, quiero ponerme la palabra coraje, pero con dos corazones entrelazados, pero que uno esté roto y una estela así larga que acabe con una estrella y que la estrella dibuje la palabra infinito, pero todo muy pequeñito y en inglés. Ningún divorcio sin su tatuaje correspondiente. Y ya cuando le coges el gusto a los tatuajes, ya vas por vicio. Y ya vas y le dices al tatuador, mira, píntame una botella de Bitterca. Es que me da igual lo que tú quieras, ¿no? Es verdad que la tinta engancha, ya lo digo yo. Lo malo de los tatuajes, la gente que los explica. O sea, la típica amiga que dice, no, esta flor de loto significa autosuperación, porque pasé una época muy mala y necesitaba canalizar de alguna manera esa energía negativa, y el tatuaje es un símbolo de ese camino de la oscuridad a la luz. Y me dan ganas de decirle, mira, haberte tatuado un Pikachu, o sea, que te hubiera ahorrado un montón de explicaciones. Yo tengo tatuado el nombre de mi hijo y siempre hay alguien que me dice, ¿eso qué es? ¿Para que no se te olvide cómo se llaman? Solo hay algo peor que la gente que tiene tatuaje y se creen especiales por ello. Es la gente que no tiene tatuaje y se creen especiales por ello. O sea, que da igual.
Por ejemplo.
Yo tampoco. Ya somos tres en esta mesa.
Y cuatro.
Las calaveras mexicanas, aunque lo más lejos que haya ido en tu vida es a Portimao. Las letras chinas que crees que pone fuerza y en realidad pone pan de gamba. Claro. O esa gente de Bollullo de la Imitación con tatuajes maoríes. ¿qué eres? ¿El Rapa Nui de los jarafes sevillanos? En fin, pero la verdad, da igual. O sea, tatuarte el escudo de tu club, tatuarte una canción de Alejandro Sanz, tatuarte la cara de tu sobrina. Aquí lo importante, ya lo decía el cordobés, es mentalizarse y quererse de verdad. Sano ese cuerpo, tener potencia, ser feliz, quererte tú mismo y quererte tú mucho. Aunque lleve en la piel más tinta que un arroz negro pa' 12.
Anda, anda.
Antonio Agredano, luchador greco-romano.